Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio de la Cultura haciendo Cazadores de Historias. ¿Cómo le va, don Diego Barovero? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo, querido? Buen día, qué lindo. Otro martes en Radio Cultura. ¿Cómo están? Acá tenemos la conducción de Claudio Pérez desde los controles, como siempre, y asistidos por nuestro productor general José Luis Sorsi. Bienvenidos. Nos pueden escuchar, obviamente, en el dial 97.9 FM o por internet www.fmradiocultura.com.ar. ¿Y qué más pueden hacer para comunicarse con nosotros, los oyentes, Eduardo?
Tenemos el WhatsApp 1155 77 11 92, 1155 77 11 92.
Se empastó un poquito ahí, pero se entendió.
Hay un gesto que hacen los locutores profesionales, que es que se toman, agarran los 5 dedos, se los ponen en los labios y se sacan el empastamiento.
Bueno, hemos pasado, antes de ayer fue el día del locutor, ¿no? Así cierto, es. Se los tenemos muy presentes. Estamos una vez más aquí en el estudio y nuevamente en un momento particular de nuestra historia, de nuestro país, en un mes que tiene muchos aniversarios, muchas efemérides, muchas recordaciones. Tenemos la suerte de tener otra vez un invitado en el estudio, como nos gusta a nosotros. y en torno o en el contexto además de un libro, lo cual también enriquece la charla, la conversación, y por lo que sabemos, nuestros sufridos oyentes se empezaron a acostumbrar a la participación de los invitados. Así que, ¿qué te parece si empezás presentando a nuestro invitado de esta
Pero
mañana?
Pero cómo no, estamos con Ignacio Clopet, un historiador.
Perdón, voy a hacer una... No, perdón. Sí. Abogado e historiador. Me gusta porque somos colegas.
Entonces, ahí está, claro, claro, claro.
No puede dejar de decir abogado e historiador.
Es que mis confusiones,
historiador, abogado.
Es que mis confusiones y mis empastamientos se producen porque estoy con dos abogados en la mesa, lo cual es una experiencia.
Pero ya no es asociación ilícita, no, somos dos.
Son dos. Cómplices a los dos.
Córrase, salga afuera.
Bueno, historiador y un hombre que ha dedicado su vida intelectual, su trabajo intelectual, a dos figuras importantes de nuestra historia, si las hay, sobre todo de la mitad en adelante del siglo XX, como han sido Juan Domingo Perón y Eva Perón, y acá el libro que tenemos...
En el mes de julio, además, que es
el mes de julio,
de los aniversarios del fallecimiento de ambos.
De ambos. Perón íntimo, historias desconocidas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Eduardo, Diego, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien con ustedes y más con un colega. Te corrijo, digo, dos o más personas.
Dos o más personas. Sí. Es la falta de ejercicio de la profesión. Acá denota que el profesor doctor Ignacio Martín Clopet ejerce la profesión activamente, cosa que quien habla no hace. Exacto. Hace muchos años.
La asociación ilícita dice dos o más personas.
Dos o más. Bueno, o sea que o más es Eduardo Lazo.
Puede ser él.
Ahí está. Advertimos a los oyentes que vamos a tratar de excluirlo al profesor Lazari.
No, usted sabe que uno es amigo de sus amigos, así que vamos adelante. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que uno vivencia habitualmente cuando aborda la historia argentina, que es, ¿por qué te, digamos, centraste en dos figuras que se han convertido en figuras míticas? ¿No? Y entonces, cuando uno tiene que enfrentar el mito, es mucho más difícil que enfrentar a un personaje despojado de esa cuestión de la creencia en lo que es el personaje. Porque no es fácil meterte con Perón y meterte con Evita.
No, es correcto lo que vos decís. Se han transformado en un mito. La popularidad y la trascendencia que han tenido en la Argentina ha provocado que muchos hayan creado ese mito o que hayan alimentado el mito. En el caso particular, yo me traigo de tomar distancia del mito. No me encandila el mito de ellos, porque la historia no se hace con mitos. La historia se hace con papeles, se hace con documentos, se hace con testimonios, se hace con archivos. Y en la construcción que ha habido histórica de Perón y de Eva, hay mucha macana. Hay mucha guitarra, hay mucho relato, hay mucha ficción, y eso me pareció hace ya muchos años, como vos bien decís, que había que buscar una precisión histórica sobre estos dos personajes, que no se merecían que fueran manipulados por aquellos que creen que hacen historia y que en el fondo lo que están haciendo es alimentando un mito a los fines, no sé, de proyectarlos con algún objetivo personal. Entonces, en ese sentido, hace muchos años que yo vengo mirando a estos dos personajes. ¿Por qué? Me preguntás. Mira, hay muchas circunstancias. Yo vengo de una familia, por el lado de mi padre, peronista, y por el lado de mi madre es la rancia oligarquía. O sea, tengo la composición social en mi casa de los dos discursos. El discurso de la Evita y de Perón, insoportables y repudiables por la familia de mi madre, y en el caso de la familia de mi padre, mi abuelo peronista, mi abuela peronista, amigo de Perón mi abuelo, mi abuela prima hermana de Evita. O sea que hay toda una composición, claro, que a mí me llevó, ojo, que tampoco eso me condicionó a...
Ah, qué bien, qué bien.
¿Y la familia pudo superar esa discusión?
No, porque como hoy decíamos recién cuando estábamos tomando algo afuera, la Argentina sigue siendo un país donde hay muchas contradicciones y donde no hay posibilidad de poder aceptar al otro con las diferencias o con las miradas distintas que tal vez tuvieron. Y eso yo lo viví, qué sé yo, en mi familia, lo viví en el colegio, o sea, y lo vivieron muchas personas que, pues, si vos adherías a algo, tenías el profesor que te castigaba, tenías tu abuelo que te castigaba o tenías tu abuela que te castigaba o que te descalificaba.
Sí. Lo malo de eso es que nos ha privado de poder ir a la cancha para disfrutar del, digamos, del gol que le haces al adversario o sufrir el gol que te hace el adversario, porque ya ni siquiera a la cancha de fútbol podemos ir los que pensamos diferente,
no puede ir con el contrario. Exactamente. Somos todos de una sola bandería, los demonios de la intransigencia, dice nuestro amigo, como un amigo, Ignacio Zuleta, en sus columnas habituales. Pero lo que vos señalás, Ignacio, me quedaba pensando, de algún modo esa situación de tensiones sociológicas que vos recibís por influencia familiar de las dos ramas, salís por arriba del laberinto. Has buscado en la investigación, en los documentos, en los testimonios, has tratado de traer luz a la figura de Perón y a la figura de Eva Duarte de Perón, algo que acerque a tus contemporáneos a lo más que se pueda a la verdad histórica. Y por eso está plasmado en tu obra, en tu investigación histórica y en tus libros.
Efectivamente, uno tiene que tratar de pararse por encima de esas cuestiones, porque si no, lo que estamos haciendo es un capricho ideológico, que es lo que muchas veces pasa en la historia. Uh-huh. ¿No? Los historiadores, depende de qué color los mires o depende de qué color sean, ellos te hacen una pincelada de lo que ellos proyectan que tal persona hizo o tal persona actuó de determinadas circunstancias.
Si yo tengo un prejuicio, voy a tratar de buscar los argumentos que den motivo y razón a mi prejuicio.
Exacto. Y si tenés,
el historiador no puede hacer
eso. Y si tenés alguna persona que tiene, digamos, admiración por la persona que está historiando, y va a ser una leyenda rosa, va Correcto. A tratar de construir una figura conforme a su mirada, que ese es el problema que hay. Hay que tomar distancia para escribir historia, hay que tener perspectiva. Y lo que yo siempre digo es, hay que apelar a mucha gente apela a los testimonios orales. Yo soy desconfiado de los testimonios orales.
Sí, sí, claro.
Porque el testimonio oral de alguien que ha vivido un hecho histórico, vamos a suponer, no sé, yo...
Ya tiene un condimento, le agregan algo de su propia cosecha.
Sí, y aparte ahí está la contaminación de la experiencia.
Contaminado.
Sí, tal cual.
Y entonces yo lo que busco generalmente es ir al núcleo, a la raíz, al comienzo. Y entonces ahí apelo mucho a la correspondencia, cosa que lamentablemente para la modernidad...
Se está perdiendo.
No va a haber más historia.
El epistolario.
Dentro de 100 años escribir la historia del siglo XXI va a ser aburridísima.
Que se arreglen, a los que le toque. ¿Qué van a hacer? ¿Van a revisar los mails? No, ¿van a buscar la historia de WhatsApp?
Los TikTok.
No, no. Ahí hay que confiar en que el FBI tenga todo grabado, ¿no es cierto?
Bueno, entonces yo apelo, como bien dicen ustedes, la historia del siglo XXI, no va a haber memoria. El problema es que se acaba la memoria. Si no hay correspondencia, no hay memoria.
Claro. Uh-huh.
Porque la persona que escribe una carta pone lo que hay en su memoria y en su interior, y lo comparte con el destinatario. Uy, eso se perdió.
Sí.
Se pierde la memoria. O sea, no sabemos lo que va a pensar.
Claro.
¿Cómo pensaba fulano de tal? Tal presidente, tal funcionario, tal político, ¿cómo piensa? ¿Qué es? ¿Cuál es la manera?
¿Dónde queda plasmado?
Claro, no hay nada.
Y la otra pregunta más maligna, ¿piensan?
Bueno. Y sí. Ahí quisiera, yendo al ejemplo de Félix Luna y Soy Roca,
sí.
Félix Luna, el maestro, emprende esa tarea intelectual porque un archivo le llega en sus manos, los Uriburu Roca depositan en sus manos el archivo que tenían de documentación de Roca, y don Félix venía de una tradición radical donde Roca era el régimen. Y termina, como él mismo llegó a decir, enamorándose del personaje que descubrió. Es decir, logra desprenderse del prejuicio, claro, para ir. ¿A vos te pasó algo parecido investigando a Perón e investigando a Evita?
Yo lo que he podido descubrir a lo largo de las intimidades de ellos, porque uno, como vos muy bien decís recién, Luna apela a un archivo documental o de correspondencia donde muestra al personaje que por ahí se lo tenía como tan antinómico, uno empieza a descubrir una simpatía, porque empieza a ver la humanidad de esa persona, sus errores, sus defectos, sus aciertos, su pensamiento, su sensibilidad.
Claro.
Y yo lo que descubrí en Perón, a lo largo de ir escudriñando su origen familiar, toda esa construcción que se había hecho forzada por los que habían historiado, empecé a descubrir que eran personajes distintos. Hay en Perón, podrá gustar o no lo que Perón hizo en la Argentina, ahora, que era un hombre que tenía no digo superioridad, pero que estaba parado muy por encima de muchos de su generación, eso no tengo ninguna duda. Que fue un predestinado, sí, yo creo que fue un predestinado por todo lo que significó y por todo lo que ese hombre transformó a la Argentina con todo lo que él hizo y con todo lo que significó. Y eso no lo puede hacer un hombre cualquiera.
Ajá.
No lo puede hacer un hombre cualquiera. Nosotros en la historia de Argentina encontramos muchos personajes con estas características. Ay, no sé si muchos, pero los hay.
Hay varios, sí.
Sí, claro. Hay varios. Sí, podemos apelar a los héroes de la independencia, podemos apelar a muchos de los caudillos, podemos apelar a la década del 80, podemos a la misma década llamada infame, también podemos encontrar gente con una grandeza increíble, con una proyección distinta, que son personajes distintos. Perón se transformó en un hombre para mí en muchos aspectos extraordinario. Uh-huh. Extraordinario porque era un hombre de una capacidad y de una formación muy superior al común de la gente.
Es un fruto de esa Argentina, digamos, de la generación del 80, por llamarlo así,
sí.
Donde ¿qué detalle en la infancia de Perón a vos te llamó la atención que no es conocido?
Mirá, yo lo escribo en algunos lugares. Perón era un hombre que había recibido una formación matriarcal por parte de su abuela y de sus dos tías, las hijas del primer matrimonio de la abuela, Dutey. Y cuando los padres se van a vivir a la Patagonia, en 1901, se van con sus dos hijos, con Mario Avelino, que era hermano mayor, y Juan Domingo, y luego lo mandan a Buenos Aires para que pueda hacer su colegio. Acá, porque estaba en Puerto Camarones, había una sola escuela, y vienen a hacer la escuela acá a Buenos Aires. Y Perón en una oportunidad se sienta en la mesa familiar y observa que en la mesa familiar solamente estaba reservada para la mamá y su hermano y el padre. Y Perón le recrimina al padre por qué los peones no comían en la mesa. Tenía 6 años Perón. Y le recrimina al padre. ¿Cómo es posible que no coman con nosotros en la mesa familiar? El padre se queda helado porque eran familias acomodadas las de Perón, o sea, no eran familias que venían de una pobreza o que venían de la periferia, como hoy se dice, sino que eran familias acomodadas. Perón ostenta en la Argentina 16 generaciones. Llega desciende de una de las conquistadoras de América. Por lo tanto, en la familia, por el lado materno, por los Sosa Toledo, por el lado de los Perón, que es un apellido francés, son de la Provence. Sus ancestros eran comerciantes y en la Revolución Francesa tuvieron que huir de Francia a Italia para que no les cortaran la cabeza. Por ejemplo, o sea que Perón no era un hombre improvisado para la Argentina como generalmente se lo ha despreciado. Socialmente era un resentido. No era eso. Lo que él tenía era una sensibilidad social.
No es poco lo que estás diciendo.
No, para nada. Por eso está muy bien.
A ver. Vos sabés que hay una anécdota: Roca desembarca en 1905 en Francia, sí. Y desembarca en Niza. Y le manda una carta al hermano diciendo: hoy me recibió el alcalde de Niza, hizo un discurso muy florido y tiene un nombre tan extraño. Perón.
Messier Perón.
Messier, ¿no? Perón.
Sí, sí.
Sí, es genial.
Sí. Bueno, el apellido era Perrón, era con doble R.
Ajá.
Encontré los documentos de su familia en Francia, hice la genealogía, porque aparte yo antes de hacer historia hice mucha genealogía, qué así bueno. Que a mí me. O sea, no fuerzo los papeles. O están o no están.
O no están.
O sea, y el genealogista en ese sentido es muy puntilloso.
Preciso y puntilloso.
Sí, no hay guitarra, no hay forma de inventar nada.
Ahí nombraste, mostrás un aspecto, porque de los personajes argentinos no son muchos los historiadores que los han ido a estudiar a Europa.
Es cierto.
Yo me sorprendí estando en Oviedo, cuando un historiador de Oviedo me dice, ¿usted sabe que Belgrano estudió acá? No lo he leído en ningún libro en la Argentina. Sí, venga que le muestro. Y están las placas, que después está la versión de que como los papeles no están porque fue incendiada la universidad, entonces se empezó a crear la idea de una trampa de Belgrano para adjudicarse materias que no había cursado. Una cosa extraordinaria. ¿No? Pero nadie revisó los papeles firmados por Belgrano en el Archivo de Indias hasta hoy.
Estoy seguro. Porque, vuelvo a decirte, viste que lo decíamos antes, hay mucha improvisación y hay mucha referencia a tal autor.
O necesidad de justificar algo que creo yo, que pienso yo hoy, y es mi ubicación ideológica, entonces yo tengo que escribir la historia que fundamente y justifique mi ubicación.
Eso es cierto. Ahora, yo lo que pasó con Perón es que cuando una de las críticas que había hacia él era un resentido. Lo mismo dicen de Eva Duarte, ¿no? Que, si querés después lo hablamos. De Perón decían que era un resentido, que era un improvisado, que no era un hombre que representara lo que era el ser nacional, sino que era un personaje que fue a Europa, se encandiló con algunas cosas en el fascismo. Ah,
bueno, eso es desconocer toda su carrera en el colegio militar, por ejemplo, ¿no? Claro.
Pero,
y la relación con Justo, que es otro ignorado por la historia moderna.
Ahora vos fijate que yo considero que una persona es lo que es y también es lo que viene con su genética hacia atrás. Así es. No hay gente que sale de un repollo, sino que hay toda una historia detrás, que muchas veces el mismo protagonista no conoce la historia de sus ancestros, pero sí, conociendo uno desde el punto de vista de la historia, quiénes fueron sus ancestros, entonces vos podés ahí entender un poco más al personaje.
Digamos, que lo que vos estás diciendo de que Perón se cría en una familia acomodada, es algo que no se dice habitualmente.
No, generalmente lo que forzaron algunos historiadores o escritores o como se llame, quisieron forzar de que Perón era descendiente de indios.
Humilde.
No, y de indios, el tema garpaba el tema de los pueblos originarios. Sí. Entonces dijeron que su bisabuela, María Victoria Gaona, era tehuelche de la tribu de los Ohnikenk. ¿Sabés lo que yo hice, Eduardo y Diego? Agarré y me puse a buscar los papeles del bautismo. Y decían que la señora esta era de Azul. ¿Y sabés dónde nació María Victoria Gaona? En San Nicolás de los Arroyos.
Mira.
Y las partidas, nacía en 1820, eran partidas que decían si eras blanco, si eras negro, si eras mulato, si eras cristiano, si eras español. Y esos papeles los encontré yo. Entonces yo salí con un libro que se llama Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna. Perón y Evita descienden de conquistadores, y el parentesco de Borges y Perón, que lo encontré. Entonces, claro, cuando vos, los historiadores que dicen, y bueno, Perón, es muy importante que descienda de un pueblo originario. Claro que es importante, porque eso garpa políticamente, eso construye el personaje del mito, lo que hablábamos antes. Y yo descubrí que es falso eso. Ahora bien.
Bueno, vos, cuando se habla de pueblos originarios, vos, el otro día estuve con un tataranieto de Namuncurá, de Manuel Namuncurá, y entonces le digo, bueno, che, ¿y pueblos originarios? No, che, nosotros somos indios.
Somos indios.
Claro, y entonces todo el debate es un debate externo. Creado para...
Es un tema que tiene que estar acá en esta mesa de cazadores de historias en Radio Cultura, ¿eh? Sí, el tema de indios o pueblos originarios.
Bueno, yo lo dije los dos términos. No voy a hablar con la E ni con la X, te advierto que no estoy en esa estupidez que nos quieren inventar con el idioma. Discúlpenme si ustedes están a favor o no sabía. Pero lo que quiero decir es, bueno, se le dice indios, pueblos originarios, lo que sea. Perón, por esa mujer, era blanco, era cristiano, era español y lo demás. Ahora, si en 16 generaciones que Perón tiene, Perón desciende de Mencia Calderón Obando, la viuda de Juan de Sanabria, que llega al Paraguay en 1560 con las primeras mujeres doncellas para hacer la cruza del mestizaje. Perón desciende de esa mujer, por línea materna troncal. Entonces, en esas 16 generaciones que Perón tiene con Mencia Calderón, obviamente puede haber una cruza con algún indio. Lo que yo dije en mi investigación es: María Victoria Gaona no es india, es blanca. Entonces, por ese lado, no fuercen la historia, porque los papeles te delatan.
Muy bien.
Me estoy acordando de un libro que se llama Los reelegidos, no recuerdo piadosamente el autor,
Sí, ya sé cuál es. Ahora, sí. ahora, perdón.
Donde el análisis histórico depende de ese dato.
Así es.
Así eso es lo interesante.
Y hay otro libro que se llama Hijos del País y sí, que hace hincapié sí, en los antecedentes indígenas de Perón.
Claro, ahora vos sabés que yo cuando...
Todo forzado.
Bueno, cuando yo me puse a investigar eso, que me provocó muchos problemas, porque era patear el tablero, ¿entendés? Era agarrar y decir, muchachos, claro, digamos la verdad. Cuando yo empecé a buscar las fuentes, ¿sabés cuál era? Y los archivos de los Tehuelches. Mostrámelos.
Claro.
Claro, mostrámelos. Bueno. Yo te estoy mostrando la partida de bautismo, que es un documento irrefutable. Y en 1820 no había falsificación ideológica. Si era blanca, era blanca,
porque
claro.
Porque además la forma de organización que venía de los tiempos virreinales hacía que en esos documentos constara la estratificación social del personaje, si era negro, si era indio, si era mestizo, si era criollo, si era peninsular.
Por supuesto, porque ¿sabés cuál es el tema? La gente dice, bueno, puede estar falsificado. ¿Qué interés tenía la tatarabuela de Perón? Era tatarabuela. ¿Qué interés tenía en figurar de una manera que no sea? Y el cura, ¿vos te crees que si era mulata? No,
que ya sabía que el tataranieto
iba a ser Perón.
Iba a ser Perón, claro.
Bueno, ese es el problema en la construcción del mito. Y entonces yo por eso muestro los papeles, me la banco, porque obviamente te ignoran, te ningunean cuando vos venís a decir.
O te atacan. Che, esto está buenísimo, le decimos sí, a los oyentes que seguimos charlando con Ignacio Martín Clopet, autor, entre otras obras de investigación, de Perón íntimo, Historias desconocidas. Tenemos el libro que nos acaba de regalar Ignacio, nos lo dedicó a Eduardo, a mí, a José Luis, nuestro productor general. Y si les parece bien, pasamos a la tanda, escuchamos música y volvemos a la mesa.
Aquí estamos.
Yo no.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Te acordás, hermana? ¿Qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes? Del primer bolero y el ten el galeón. Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alumnó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca? Cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy. ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? Tenías 15 años, lo mismo que yo.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Bueno, tenemos que volver a decirlo porque pasa siempre. Hay que hacer un programa con los crudos, con lo que se dice en los intervalos, en las tandas y en la previa del café que tuvimos temprano hoy con Ignacio Martín Clopet. Seguimos en Cazadores de Historias. Hemos escuchado el 45 de María Elena Walsh, interpretado magistralmente por la Tana Rinaldi, obviamente. Y ahora el productor general, que es un provocador profesional, nos estaba endilgando la marchita, la marcha peronista.
Ah, yo pensé que era la marcha del gremio textil, que después fue reconvertida, ¿eh? Pero es bueno, claro, 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 una pieza musical indudable. Hablando de Evita, ¿sí? Bueno, podemos comentarle a nuestros queridos escuchadores que estábamos hablando de si Perón había nacido en un lugar, en el otro. Aquí Ignacio nos confirma que fue en Lobos, pero vos sabés que cuando se decide declarar Monumento Histórico Nacional la casa natal de Evita, se decide tomar una casa que era parecida, pero no es la casa. ¿No? Y lo mismo pasa con San Martín. Hemos ido a la casa natal de San Martín en Chapeyú y se ha descubierto que no, la casa está a 150 metros. Pero eran las ruinas que estaban más armadas.
Una casa histórica por aproximación.
Por aproximación, exactamente.
Se parece mucho a la quiniela eso.
Sí, esas cosas. Pero digamos, ¿por qué en todo hay manipulación? Se enojan cuando a veces contás que la casa de Tucumán en realidad es una escenografía moderna.
No diga la casa de Tucumán, diga la casa histórica.
La casa histórica
de
la
Independencia. Los tucumanos se van a ofender.
Yo siempre voy, me siento, voy a la Plaza de la Libertad de Tucumán y pregunto, ¿me dicen dónde está la casa de Tucumán? Y los tucumanos, porque sienten el placer de decir, acá son todas.
Todas son casas de Tucumán.
Bueno. La Argentina, lamentablemente, que es donde nosotros vivimos y nacimos, y moriremos seguramente. Uh-huh. Es un país que lamentablemente se ha perdido la memoria al no cuidar los objetos, las casas. Uh-huh. El otro día pensaba cuando mandan dinamitar la Casa de Rosas ahí en frente al Monumento a los Españoles, la dinamitan en 1904.
Parque 3 de Febrero.
Es de locos. Sí. ¿Cuál era el objetivo? El odio, vos fijate, lo que hablábamos antes, las antinomias y los antagonismos de la historia que nos llevan a querer borrar de la historia a un personaje donde vivió, donde tenía su casa.
Personaje importante de nuestra historia, además.
Por supuesto. Y vos fíjate que el otro día estaba leyendo.
Independientemente de la valoración que uno haga de sus decisiones políticas.
Bueno, el intendente Bullrich fue el que manda dinamitar esa casa.
Uh-huh. Bueno, pero vos sabés que estamos trabajando, y digo estamos porque estoy metido. Quieren demoler la casa natal de Julio Argentino Roca en Las Talitas.
Sí, es de locos. A ver, nosotros.
Aunque sea de jala y pone. Como hicieron en Balcarce, este es un ejemplo extraordinario. En Balcarce está el único monumento evocativo y en homenaje a José Félix Uriburu. Ajá. Hay una estatua de Uriburu hecha en 1931 por el pueblo.
Y es un reflejo de la época.
Un reflejo de época. Deciden en el año 2009 sacar la estatua. Entonces se arma toda una movida y se hace un plebiscito donde el que logró el voto a favor de que quede la estatua fue un señor que dice: yo no soy quien para cuestionar la decisión de mi abuelo.
Claro.
Si queremos, hagamos un contramonumento. Claro. Y así fue, quedó el monumento y ahora hay una placa delante de mármol blanco que contrasta y que también contrasta en el tema. Pero la demolición de la historia, que es... a mí por eso me gustan los italianos, que van el día que se conmemora la muerte de Mussolini, van todos a la tumba de Mussolini, los fascistas de un lado, los antifascistas del otro, y después agarran a trompadas en la plaza y vuelven a las casas.
Ahora, la memoria histórica no la podés borrar.
Claro.
Y acá habría una gran desidia en la Argentina, la desidia de hacer desaparecer, ¿no?, lo que dejó otro. Y la desaparición implica la destrucción de la historia, porque después no lo construís más. Entonces, como vos muy bien decís, la casa de Yapeyú de San Martín se buscó una parecida, la de Evita se busca una parecida, pero no es donde ellos estuvieron.
Claro.
Entonces, vos instalás algo que en el fondo sabés que está flojo de papeles.
La mejor de todas es la del Museo Che Guevara de Altagracia.
Sí.
Que vos vas y tenés todo el recorrido, y cuando salís... En el portón hay una chapita de bronce de 10 centímetros por 8 que dice: esta casa es similar a la que vivió el Che Guevara, porque en la que vivió el Che Guevara, el dueño no la quiere vender para que sea un museo del Che. Entonces vos decís, ¿es necesario? Por decir, como decía Minguito.
Bueno, es la desidia de la Argentina. Y eso cobran.
Ah, vos no lo ves como una cuestión accidental,
no,
sino como
es
algo...
es adrede.
Ah, bien, bien.
No, yo creo que acá hay cuestiones adrede y la hemos... ¿Sabés por qué vemos el tema? Que yo veo que es adrede porque nosotros lo vemos lo que pasó, qué sé yo, con la caída de Perón. Tenían que destruir todo. Todo lo que había.
La destrucción de la residencia
todo,
de Austria.
La destrucción, claro. Quemar todo lo que había. Bueno, o sea, claro. Y después la
fase... Gravísimo error.
Grave, dejar los papeles. Grave, y claro, después venimos claro. Nosotros y lo miramos.
Bueno, volvamos a Evita, porque te sacamos del tema.
Te sacamos de Evita, sí.
Hemos
sí,
hablado
sí.
De los orígenes de Perón. Hablemos de los orígenes de Evita.
Mira, Evita tiene también una composición familiar muy parecida a la de Perón. Uh-huh. Muy parecida. Por el lado de su padre, el caso de Juan Duarte, uh-huh. Ellos eran vascos de la parte francesa, de un pueblito que se llama Zuraide, que en donde nació la abuela y el abuelo. El vasco nació en La Piste. Yo estuve en las casas.
Es decir, el padre de Evita era descendiente... Era hijo de vascos. O sea, los abuelos de Evita paternos eran vascos.
Eran vascos.
Bien.
Yo estuve en las dos casas donde nacieron. Tanto la abuela de Evita paterna como el abuelo paterno de Evita.
Perfecto.
Yo fui a reconstruir eso al País Vasco, donde me atendieron fantásticamente bien y donde pusieron placas recordando eso.
Mirá vos.
Recordando eso, los alcaldes de los pueblos hicieron un homenaje y estaban orgullosos de que de ahí haya nacido el origen de Evita y lo mismo con Perón, me pasó lo mismo.
Que además, una cosa que tienen ellos es que el recuerdo lo hacen
sí.
Y no les, digamos, porque aunque se promueva debate respecto de la figura, está...
Sí, ellos no le importa. Si bien vos vas a hablar a una conferencia y por ahí te cruza una paisana y te dice claro. De todo, como me ha pasado.
Exactamente.
Cuando he tenido que presentar mis libros en esos lugares.
Perfecto.
He tenido de todo. Hay gente que te odia y hay gente que te ama.
Pero eso fue así, eso está reconocido.
Y es nacida en este pueblo. Por el lado de su madre, era Ibarguren, también vascos.
Claro.
Vascos de Amézqueta y de Zumárraga, de lo que viene a ser Egoalde, el País Vasco en España. Y yo también fui al pueblito de Mezqueta, me recibió la alcalde, presentamos los libros y se reconoció también el origen de Evita de ese lugar, de los Ibarguren.
¿Y eran abuelos también o no?
En el caso de Evita era el tatarabuelo, el vasco.
Perfecto.
El bisabuelo Domingo ya había nacido en Uruguay, porque aparte hay una cosa muy particular con los ancestros de Evita. Eso por el lado paterno. Y por el lado, después ella tenía los Núñez... Eran los Núñez Pregote, que eran criollos, y que Evita descendía de Jerónimo Luis de Cabrera.
Ajá.
O sea, estamos hablando de uno de los grandes genearcas claro. De la Argentina, así como Perón descendía de Pedro Pascual de Acevedo, igual que Borges. Ahí el parentesco de Perón con Borges.
Mira. Uh-huh.
Descendían los dos de dos genearcas, uno de los más importantes, como Acevedo en Rosario y como Jerónimo Luis de Cabrera en Córdoba. Esa es la composición social de Eva Duarte. Ahora bien, no necesariamente porque tuvieras esa alcurnia o esos antecedentes familiares implicaba de que vos tenías posibilidad de vivir bien. En el caso de Eva, ¿qué pasó? Juan Duarte, que tenía dos familias, una familia en Chivilcoy, que era la familia legítima. Juan Duarte se había casado con una prima hermana, pero era muy común en ese momento.
Sí, sí, sí.
Y había tenido 13 hijos, 13 hijos con legítimos. Su primera esposa, sí. Después que murieron varios. Y cuando se va, Duarte era un hombre que se dedicaba a la política, empeñaba su campo, perdió su tierra y él se tuvo que ir a administrar una estancia a Junín. A los Toldos.
No es que tenían estancias, una en Chivilcoy y otra en Los Toldos, y por eso tenía dos familias.
Claro, ves, ahí está el tema.
Perfecto.
Duarte pierde, porque yo he visto los expedientes
de la quiebra.
De la quiebra, los he visto ahí en el archivo de Mercedes, precisamente, y él cómo honraba sus deudas. O sea, la parte de campo que él tenía se la tuvo que ceder a un patrón Costa que le había cobrado la deuda que él tenía. Y así como se quedó sin un mango.
Claro.
Él vivía.
O sea que Perón hace el golpe contra Patrón Costa, sí, porque
le había comprado a Juan Duarte, le había rematado a
sí, Juan Duarte,
sí,
aquí, y todavía no la conocía Evita.
No la conocía.
Pero ya ves cómo todo tiene.
Todo termina uniéndose. Son los vasos.
Perdón, esto que acabamos de decir es una ironía. Pero que tiene que ver con cómo se arma
vos
la historia.
Fíjate cómo se escribe la historia,
claro,
cómo se arma, cómo todo se concatena. La cuestión es que Duarte se va a vivir a Los Toldos, en esa administra dos estancias que no eran de él, y ahí conoce a Juana Ibarguren, que era una jovencita que trabajaba en los quehaceres domésticos y con la que empieza a tener hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos tiene.
Claro.
Los cuatro primeros, todavía la mujer de Duarte vivía, la mujer legítima. Cuando nace Evita, el 7 de julio es.
El 7 de mayo.
7 de mayo, tenés razón. Nace el 7 de mayo, todavía vivía la mujer de Juan Duarte. Muere a los pocos meses y por eso Duarte no le puede dar el nombre cuando nace en el acta de nacimiento, sino que sí le da el nombre en el acta de bautismo. Porque cuando la bautizan en noviembre a Evita, ya él era viudo.
Ajá. ¿Evita es la menor?
Es la menor, es la quinta hija de esa segunda familia de Juan Duarte. La cuestión es que Juan Duarte.
Es decir, este es un dato importante porque yo he escuchado todas las versiones. Es decir, en los papeles, los cinco hijos de Juan Duarte y Juana Ibarguren, los cinco hijos son técnicamente ilegítimos para la ley de ese tiempo.
Para la ley de ese tiempo son ilegítimos.
Y
ahora, a pesar de la legitimidad, que eran hijos extramatrimoniales, como
claro,
se decía antes,
tal cual,
Duarte les da el apellido.
Claro.
Y los trata como hijos, porque guarda que una cosa es dar el apellido.
Otra cosa es el trato.
El trato social.
O sea, en el acta de nacimiento de los hijos figuran Duarte.
Exactamente, figuran Duarte. No figuran Ibarguren. La que figura Ibarguren es Eva en el acta de nacimiento, que ese acta de nacimiento desapareció cuando Perón estaba haciendo la campaña electoral y ahí mandaron desaparecer. Hay otra historia que la podemos contar otro día porque es muy larga.
Ah, pero o sea, Juancito Duarte,
sí,
Elisa Duarte, Blanca
y
Duarte
Arminda.
Y Herminda Duarte, claro, son hijas, anotados,
sí,
en el registro civil como Duartes.
Como Duarte.
Ah, mira vos.
Evita en el registro civil no, pero cuando es él se produce el bautismo, que no
ahí
me acuerdo
sí,
si fue el 17 de noviembre de 1919, Duarte ya era viudo porque su esposa había muerto en septiembre, él la reconoce como hija en el bautismo y figura el acta, es la única acta que figura, que existe, lamentablemente el nacimiento desapareció. Por lo tanto, Evita es reconocida y sus hermanos, sus cuatro hermanos,
también
son reconocidos. Y algo que tampoco, porque ahora vos vas a ver. Esta va a ser la novela esta de Eloy Martínez, esa ficción.
Sí, ¿quieren que llame a la comisaría para que nos vengan a custodiar cuando salgamos?
Cuando salgamos.
Qué bueno.
Veo
es esto.
Pancartas.
Pero qué bueno.
La vidriera de Radio Cultura se hace ver pancartas.
Ahora, vos fíjate qué dificultad tenemos con la verdad económica y la verdad histórica, por poner dos, que no podemos enfrentar un episodio que ocurrió hace 100 años.
Exacto.
Con un dato, digamos, desprendidos de cualquier pasión.
Es
impresionante.
Entonces acá lo que sucedió fue que Duarte, lo que decíamos antes, le da a sus hijos el reconocimiento de trato, es muy importante el
fundamental
trato. Es fundamental
desde
en
punto
esa
de vista
época
jurídico,
sí
además.
Sí, de todo punto de vista.
Es decir, no es un padre abandónico, estás diciendo.
No, porque él se va a vivir con su segunda familia, porque sus hijos del primer matrimonio ya eran más grandes, claro, de su matrimonio.
Pero esto no figura en el relato.
No, y por eso, porque ¿qué es el relato? El relato,
y él se va a vivir a Los Toldos.
Se queda en Los Toldos viviendo con su familia, y se instala en Los Toldos. Y hace viajes esporádicos a Chivilcoy, que son 100 y pico de kilómetros, sí, en camino de tierra, ¿no?
Claro.
Ahora bien, cuando él muere, Duarte muere el 8 de enero del 26, Evita tenía 6 años, ¿no es cierto? 7 años tiene Evita, 7. Él muere en enero, todavía no había cumplido los 7, tenía 6 años. Duarte estaba en Chivilcoy, en uno de los campos de un sobrino, y volviendo de la ruta tiene un accidente de auto, y él tiene un accidente de auto donde muere un sobrino de él de 10 años de forma instantánea, y él muere a los 2 días. Y ahí es que viene, y se estaba volviendo el día 6 de enero a llevarle los juguetes a sus hijos.
A ver, con Juan, yo he escuchado que la esposa de Duarte no dejó entrar a los hijos de Juana.
Eso todo, bueno,
en el velatorio. Yo lo he escuchado, pero...
Pero además está hecho en guión cinematográfico. Bueno, ha sido, claro, actuado esa...
La obra, la ópera Evita, y luego una cantidad de obras más. Y también, correcto, en las películas que
las
hemos
películas,
visto.
Sí, sí, sí.
Todas
sí,
estas. La de Madonna, la de Esther Goris, todas esas han dicho lo mismo.
Sí, sí. Pero digamos, ¿Por qué? Que Madonna haya hecho una obra de ficción...
Sí.
Es perdonable, por decirlo
porque
así.
Porque ves de Madonna, está claro.
Digo, es una obra, una ópera norteamericana, sí, 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 ingeniosa, mezcla, sí, viajes de Evita a Italia. Es decir,
sí, sí, sí.
Es como Santa Evita, ¿no?
Sí.
Que Tomás Eloy Martínez dice, ojo, que esto es una novela.
Sí.
¿Sí? O sea, no hay engaño. Ahora, cuando te hacen un documental, que aparezca esto, es una tergiversación fuerte porque generás esa idea del resentimiento que no es cierta.
Mira, la mujer de Duarte ya estaba muerta desde el año 19. Hacía 6 años, 7 años que se había muerto, a los pocos meses que nació Evita. Cuando lo velan a Juan Duarte, aparte hay otra cosa que nadie dice y que yo lo he escrito, pero obviamente que te ignoran. La familia legítima de Duarte sabía de su segunda familia.
Claro.
No es que llegaron y de golpe se encontraron
público
con una señora con 5 hijos.
No es la amante con la esposa que se encuentran en el velatorio del muchacho.
Y que aparecen de golpe y dicen, ¿quiénes son ustedes? Y soy la amante y los hijos. No, la familia lo sabía, porque había relación familiar. Porque no es que esto era un compartimento
estanco,
ni que estaba fuera del sistema de la familia. Yo eso...
Que era algo, además, que era una práctica bastante habitual,
sí,
en los pueblos de provincia. No es que esto...
Y no solo en los pueblos.
No solo en los
pueblos.
Pero en los pueblos era muy común que aquel que tenía campos y familias de alta alcurnia... se conocen todos y está esta familia, está la otra, así que muy muy impresionante lo que estás contando.
Pero acá había trato familiar, había una hermana de Juan Duarte, se llamaba Úrsula, o no, la otra, María es mi bisabuela, la hermana de Juan Duarte, y esta es otra, no sé si era Úrsula o la otra, Úrsula, que con su marido se fueron a vivir a Los Toldos y vivían con Juan Duarte, por lo tanto todos sabían que estaba la familia, la segunda familia de Duarte.
¿Te puedo hacer una pregunta más, Ignacio?
Sí.
Mirá, esto es terrible, se nos pasa volando. El tiempo, esto es tremendo, pero hay alguien de quien te quiero preguntar.
Sí.
Potota Tizón.
Una mujer extraordinaria.
La primera esposa de Juan Domingo.
Sí, una mujer extraordinaria.
Mirá.
Una mujer,
se sabe muy poco.
Bueno, yo acá en el libro de Perón
Está
Íntimo,
en el libro,
hay,
claro,
hay un capítulo dedicado exclusivamente para ella. Una mujer, que le aportó muchísimo a Perón.
Claro.
Ella era hija de inmigrantes también. Su padre era nacido en España, su madre era vasca. Llegaron acá a la Argentina, se instalaron en Buenos Aires, después se fueron a vivir a Rosario y después vinieron a vivir a Buenos Aires. Una familia, el padre era fotógrafo, era... de extracción radical, se había adherido al radicalismo de aquel entonces, y Perón la conoce, bueno, acá también otra cosa, ¿cómo la conoce Perón a Aurelia Tizón? Los disparates que he leído, los disparates.
Como, que Perón... como era homosexual, le presentaron a Aurelia Tizón para que disimulara, porque si no su carrera militar,
bueno,
quedaba trunca.
Vos fíjate que yo he leído en el diario La Nación... que hace años que Perón iba con su caballo Teuco por los bosques de Palermo. Escuchá esto, es de loco. O sea, estamos hablando de 1926. Y que Perón iba con su caballo Teuco y vio una jovencita pintando una naturaleza, y él se baja del caballo como si fuera, viste, un caballero medieval, y ve a la dama y se le para. Una cosa de loco. No, muchachos, escribamos la historia realmente. Se la presentó el capitán descalzo, que dijo que conocía a una chica, que quería conocérsela. Se conocieron ahí frente al Capitol, al lado del Splendid, ¿no es cierto? Fueron a ver una película de teatro, una versión de cine o algo por el estilo, y después de ahí empezó su noviazgo. Perón se enamora de esa mujer, y Perón tiene con esa mujer lo que se llama el amor del matrimonio, de no tener obligaciones políticas ni obligaciones más allá de lo que era la intimidad de un matrimonio. Y él vive una relación idílica con su
ella esposa. Ella lo acompaña a Chile.
Ella va a Chile. Acá yo publico un capítulo entero sobre la misión de Perón en Chile. Algo, es una de las misiones más extraordinarias, porque todo el mundo se acuerda de la misión de Perón en Europa.
Ajá,
y acá, sí, donde Perón forja el protoperonismo es en Chile.
Así es.
Es en los 2 años que está en Chile. Ella se va con Perón a Chile y están 2 años hasta que ella enferma de cáncer y tienen que volver. Perón pide volver a Buenos Aires, donde muere en septiembre del año 38. Y ellos se habían casado en el 29. Estuvieron 9 años casados y 3 años de novio.
¿Pudiste indagar en la relación Justo Perón?
Mira, sí. Acá yo publico una carta muy antipática de Perón contra Justo.
Ajá.
Sí, porque vos fijate que en el año, las Olimpiadas de 1924 en París, Perón era un gran esgrimista, había, sí, sido campeón de espada 10 años, campeón, uh-huh, nacional de espada, y lo habían elegido para formar parte del equipo de esgrima
olímpico
en París. Igual que mi abuelo también fue elegido en florete. Era amigo de Perón también porque hacían esgrima juntos. Mi abuelo hacía florete, Perón hacía espada. Bueno, mi abuela no lo dejó ir porque tenía que terminar su carrera de abogado, entonces le dije, usted no viaja, ¿no? Bueno,
el matriarcado, ¿no? Sí, sí, por suerte, sí, sí, hemos superado esa etapa.
Hemos superado, pero el matriarcado existe para todas estas feministas que hablan. Las que siempre han mandado son las mujeres en todas las familias. Así que contemos la historia como es. Sí. Y en el caso de Perón, Justo le prohíbe viajar. Justo no, ajá, le permite viajar. Perón le escribe una carta tremenda, de una... Pero le planta bandera, yo la publico acá la carta, es una carta interesante.
Es interesante ahí, pero después que Perón haya ido a Chile en aquel contexto donde hay toda una política exterior muy sólida,
sí,
de la mano de Saavedra Lamas, habla de que Justo confiaba en Perón, porque además le da una tarea no sencilla.
No sencilla. En realidad Perón tenía muy buena relación con Sanguinetti y con otros militares. Con el que en ese momento era ministro de guerra, que ahora no recuerdo el nombre.
Primero estuvo
el general Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez, efectivamente, que habían sido todos profesores de él.
Así
porque
es,
Perón, lo que él tenía en la escuela de guerra y muchos en el colegio militar, también. Perón tenía una caía muy bien, era un personaje.
Bueno, siempre fue un tipo simpático, carismático.
Sí, bueno, pero ya de jovencito,
claro,
él era.
Sí, 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 sí.
No era un gran estudiante, porque digamos en la
sí.
No era un gran estudiante, pero bueno, él sabía caer muy bien. Y era un hombre muy preparado.
Ignacio, se nos ha ido el tiempo, tenemos que entregar el programa.
El tiempo es tirano.
Sí, sí, es una maravilla lo que hemos charlado. Seguramente vas a tener que venir otro día, sí, para seguir hablando de esto. Pero
repetí, te queremos, el título del libro.
Perón aquí. Íntimo, historias desconocidas, Areté, grupo editor de Ignacio Martín Clopet. Así que,
y el nuevo libro que está preparando.
Y nos tenés que venir a hablar del nuevo libro.
En septiembre saldría Perón y su universo, que son 7 capítulos sobre los distintos aspectos de la vida de Perón, poco conocidos.
Perfecto. Y ahora viene, después de nosotros, el programa es Libro Sin Tiempo, con Luis María Cuense, y ahí la veo, a la queridísima Nuria Gómez Videla. Se quedan en Radio Cultura.
Así
che, qué
es.
Programón nos has hecho hacer hoy, extraordinario. Ignacio, gracias por la visita.
Muchas gracias.
Muchas
a ustedes,
gracias,
me he sentido muy cómodo, gracias.
No, para nosotros es una alegría. Chau.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.